Érase una vez un programa con mucho cuento. Saludos amigos y amigas, os habla Filiberto Chamorro, narrador de historias. Os echábamos de menos. Sí, han pasado algunos meses desde que terminamos nuestros podcasts, nuestros programas de la temporada pasada, 2019-2020, y ha llegado octubre. Y con el mes de octubre ha llegado de nuevo este espacio con mucho cuento dedicado a la narración oral, a los narradores y narradoras que nos dedicamos profesionalmente a esta labor que, dadas las circunstancias, cada día parece que está más difícil de mantener y continuar, pero que a pesar de todo, pues como iremos viendo en los diferentes programas, estamos ahí poquito a poco haciendo que la cultura en general sea segura. Y dentro de estas actividades culturales y artísticas, la narración. Ya hay bibliotecas, ayuntamientos, espacios, programadores y narradores que estamos demostrando que sí, que la cultura es segura y que podemos seguir disfrutando y creando. Bueno, pues de todo esto y muchas cosas más, tendremos oportunidad esta temporada de reflexionar, de hablar y de contarnos. Y hablando de contarnos, pues este año o este curso, esta temporada, volvemos a contar con nuestros asiduos a este programa. Alicia Bululú continúa con nosotros, Sean Ardila y por supuesto Angelina Delgado. Aunque Angelina Delgado en esta temporada va a estar un poco más alejada del programa por otras cuestiones, y que seguro que, aunque su sección no la va a desarrollar con la periodicidad que venía haciéndola, pero seguro que estará ahí escuchándonos y participándonos, por supuesto. Un saludo desde aquí, Angelina. El programa de hoy, por ser el primero de esta temporada, es algo especial. Tan especial que va a tener especial presencia aquello a lo que le dedicamos este espacio, que son los cuentos. Sean Ardila, Alicia Bululú y yo mismo compartiremos con vosotros y con vosotras una historia cada uno. Así que este programa promete en cuanto a contenido de cuento. No quiero dejar pasar el recordatorio de cómo podéis participar, si así lo deseáis, en los contenidos, en las reflexiones, en lo que vamos a tratar en los diferentes programas, o bien con posterioridad de haberlo escuchado, o también proponiendo temas relacionado, pues eso, con los cuentos, la narración, con bibliotecas, con la literatura infantil y juvenil, con el álbum ilustrado, con las tradiciones populares, en fin, aquello que se os ocurra que tiene cabida en este programa, por supuesto, no dudéis en aportarlo, que estaremos encantados de recibir vuestras propuestas, y a vosotros y a vosotras también, si queréis participar de la emisión de este podcast. Esta emisión se hace online a través de radioolavide.org, es quincenal, los miércoles, y podéis escribirnos a nuestro correo electrónico muchocuento.radio@gmail.com o también a través del Messenger de Facebook en facebook.com/muchocuento.radio. Pues ya vamos a entrar y vamos a recordar las diferentes secciones y a los compañeros y compañeras que participan en la elaboración de este programa. Vamos a comenzar con Alicia Bululú.
¡Hola! Soy Alicia Bululú, soy narradora oral y también apasionadísima de la literatura. De la literatura, sobre todo, de tradición oral y de la literatura infantil y juvenil. Y dentro de este queridísimo programa, con mucho cuento, soy la encargada de vivir en la cocina. Tengo un apartado que se llama Oído Cocina. Y sí, es una cocina que entra por el oído. Dentro de esta cocina tenemos diferentes apartados. Por un lado, tenemos un apartado que se llama Recién salido del horno. Y en ese horno iremos sacando pues aquellos títulos que han llegado a la literatura infantil y juvenil últimamente y que están de moda en nuestras librerías. Para contrarrestar, también tenemos un apartado que se llama En conserva. En esa conserva sacaremos los libros que han envejecido bien, que conforme han ido pasando los años, cada vez son incluso mejores. No les importan las modas, son historias llenas de novedad constante, a pesar de que su año de edición ya pasó la década incluso. Por otro lado, tenemos una alacena. En nuestra alacena tenemos esos cuentos que tienen el sabor de la tradición oral, historias que han sido transmitidas de generación en generación y vienen hoy a la radio para ser contadas de nuevo. Por lo general y en la mayoría de los casos, esas historias tienen siempre un saborcito a algún alimento, tienen una pizquita de comida. Y por último, tendremos nuestras recetas. Las recetas, por lo general, nos las traen esas personas de la casa que en la mayoría de los casos son principiantes en el arte de la cocina, que consultan a su madre, a su padre, a sus abuelos, a sus titos y a sus titas, esa receta que suele funcionar, esa receta que tanto les gusta, y nos cuentan qué ingredientes tienen y cómo la hacen en casa. Si queréis participar, pues no tenéis más que escribirnos al programa y así nos mandaréis vuestras recetas. Y por otro lado, pues solo me queda decir que hoy, para empezar y para dar la bienvenida a esta nueva temporada, os traigo una historia que viene con muchísimo cariño. Aquel fue el invierno de los más crudos que se recuerdan. Dicen que la mayoría de los animales estaban muertos de hambre, y de todos ellos, el que más, el lobo. El lobo había dado vueltas por todos los rincones del bosque y ni siquiera una mala ardilla que llevarse a la boca. Y bueno, los rebaños de oveja estaban tan encerrados y guardados que nadie había visto ni una sola en todo el invierno. Un día, por ver si mejoraba su suerte, decidió el lobo cambiar de aires y acercarse un poco más al poblado. Fue entonces cuando divisó un perro, lustroso, hermoso, gigante, y no como él, que se le veían todos los huesos y que estaba raquítico al borde de morir de hambre. «Con buen gusto me hubiera comido ese perro», pensó el lobo. «Si no fuera porque en la lucha, seguramente perdería al instante. No tengo fuerzas para pelear». Así que, un poco por mantener conversación y ver de qué pie cojeaba aquel perro, se acercó y le ofreció conversación. «Primo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué bien te veo!». Al perro le encantaron aquellas palabras tan halagadoras y al instante se manifestó sensible y cercano. «Pues aquí estoy», dijo el perro. «¿También me ves?». «Pues sí», le dijo el lobo. «Ojalá yo tuviera algo que llevarme a la boca, cuéntame». Y entonces comenzó a preguntarle cómo hacía el lobo para poder estar, cómo hacía el perro para poder estar tan rabiante. Y el perro le contestó que lo cierto es que era bastante sencillo. «Si quieres, te lo cuento», le dijo el perro. «Claro», dijo el lobo encantado, y puso sus orejas bien tiesas para escuchar cómo hacía el perro para estar tan bien alimentado. Al instante el perro comenzó a relatar que era muy sencillo. Solo tenía que bajar al poblado y dejar que alguien se encargara de él. Entonces no le faltaría ni cama caliente ni comida que llevarse a la barriga. «¿Y algo más?», dijo el lobo. «Bueno, sí, vivirás en la casa con ellos y si alguien se acerca solo tienes que sacar los dientes». Vigilar que no venga ningún tipo de ladrón ni nadie violento que vaya a molestar en el hogar. Si los niños se te acercan, tú les acaricias el lomo, les mueves el rabo y simplemente los cuidas y te dejas tocar. «¿Y algo más?», dijo el lobo. «No, ya está». ¿Cómo una cosa tan sencilla no se le hubiera ocurrido antes al lobo acercarse a los humanos y hacerse el perro? Básicamente, era una idea increíble y genial. Así que fue acompañando al perro que se dirigía ya hacia el poblado. Y conforme iban caminando y el lobo satisfecho por aquella idea, sintiendo ya la comida caliente en su estómago, se acercó un poco más al perro y comprobó que justo a la altura del cuello el pelaje se le había caído. Tenía como una extraña herida y un poco de costra. «Y amigo, ¿eso que tienes ahí? ¿Cómo te lo has hecho?». «Ah, eso no es nada», dijo el perro. «Bueno, algo será». «No, nada, nada». Pero al lobo, que le gustaba mucho resolver cualquier enigma y sobre todo que no soportaba lo que era una intriga encima de su cabeza, le insistió hasta que finalmente el perro le contestó. «Bueno, esto es del collar». «¿Del collar? ¿Qué collar?», dijo el lobo. «Por la noche, cuando llego a la casa, para que no me mueva ni me escape y cumpla mi función, me ponen un collar atado a una cadena. Y así permanezco en la casa y no me voy a ningún lugar». «¿Una cadena?», dijo el lobo. «¿Y tienes que estar siempre con ella cada noche?». «Cada noche, pero eso no es nada. Si yo duermo y descanso y solo tengo que sacar los dientes si viene alguien». Pero el lobo estaba increíblemente asombrado. ¿Cómo le podía parecer tener una cadena en el cuello algo sumamente normal? Lo miró con distancia y entonces supo que él había nacido lobo, libre, para vivir en el monte. Miró al perro y le dijo: «Gracias, primo, por toda tu información, pero creo que no es buena opción para mí. Me marcho al monte. Prefiero vivir libre y hambriento que satisfecho y atado». Y colorín colorado, aquel lobo sigue por el monte aullando.
Muchas gracias, Alicia, y un placer que volvamos a seguir en este proyecto tan lindo de Con Mucho Cuento. Muchas cosas interesantes en esta cocina de este programa de la mano de Alicia Bululú. Y ahora pues vamos a oír a John Ardila. No sé si recordáis su sección. Bueno, pues él nos va a hablar de ella, que seguro que este año nos trae contenidos muy muy importantes y muy interesantes. Y como os había adelantado, hoy también un cuento.
Cuentan que hace mucho tiempo comenzó a llover en Macondo. Primero fueron gotas y luego grandes ráfagas de lluvia. Dicen que llovió durante todo el día y durante toda la noche, pero que después la lluvia se prolongó por semanas, meses e inclusive años. Los enormes torrentes de lluvia comenzaron a llevarse las cosechas, algunas casas, las calles, los caminos y otro tipo de cosas. Pero lo más terrible vino después, porque con aquella lluvia las personas comenzaron a perder los recuerdos. Primero fueron cosas simples y cotidianas, pero poco a poco comenzaron a olvidar lo importante, y así aquel pueblo comenzó a quedarse sin memoria. Hasta que un buen día, una valiente y aguerrida mujer llamada Úrsula comenzó a recordarlo todo, y para que ella y sus demás vecinos no olvidaran las cosas, comenzó a escribir los recuerdos más importantes en pequeños papelitos que colocó en su casa. Al cabo de un tiempo, la lluvia por fin cesó, pero las personas se encontraron con que no recordaban casi nada. Por fortuna, Úrsula lo tenía todo apuntado con los papelitos en su casa, y poco a poco las personas fueron recuperando aquellos recuerdos que no debían olvidarse. Y así, cuenta en aquel pueblo y en todo el mundo que memoria y Úrsula son sinónimos, y que aquella valiente mujer salvó a aquel pueblo del olvido. Lo salvó gracias a su memoria. Hola, soy John Ardila, narrador de cuentos, investigador en temas relacionados con derechos humanos y oralidad, y animador de iniciativas sociales, educativas y artísticas alrededor de los cuentos. Estoy muy a gusto de poder compartir una nueva temporada de este espacio llamado Úrsula, la memoria necesaria, con todos y con todas ustedes. En esta sesión abordaremos temas sociales, de intervención educativa y de transformación social relacionados con los cuentos. Conoceremos algunas iniciativas que se realizan en Sevilla, en Andalucía y en otras partes del mundo en este mismo sentido. Abordaremos algunas cuestiones teóricas y prácticas que tienen que ver con las funciones transformadoras, sociales y relacionadas con los derechos humanos de este noble, antiguo y actual oficio que es la narración oral. Y hoy, para iniciar, una historia. Una historia tan antigua que casi ya nadie la recuerda, pero tan vigente hoy en nuestro mundo que podría adaptarse a cualquier lugar, a cualquier pueblo y a cualquier circunstancia. Pues bien, cuentan que hace mucho tiempo, cuando el mundo aún era joven, los dioses, la muerte, la vida y otras tantas cosas no llegaban a todas partes. Y esto sucedía en aquel pueblo perdido en medio de las montañas, en donde los habitantes se iban renovando gracias a las relaciones de ellos mismos, porque allí no llegaban ni siquiera los forasteros. Pero dicen que un día, por azar, por aburrimiento o por oscuros intereses, la muerte acudió en persona a aquel pequeño poblado. Todos y cada uno de los habitantes reaccionaron completamente consternados porque no sabían qué quería aquel personaje y qué intenciones traía. Cuando la típica muerte, la parca, les anunció que venía por uno de los miembros de la comunidad, todos estallaron en completo asombro y estupefacción. La muerte comenzó a recorrer todas las casas y las calles de aquel pueblo para escoger a quién debía llevarse, y al cabo de unos minutos escogió a un lozano joven que tenía la flor de la vida en medio de su pecho. Su familia y sus vecinos reaccionaron con llanto al sentir la inminente pérdida de este, y cuando veían que la muerte ya lo tomaba de la mano y lo llevaba camino afuera del pueblo, una valiente mujer estalló en un grito en medio de la multitud que estaba congregada viendo la escena. «Un momento», dijo, «si te llevas a ese muchacho muerte, también tienes que llevarme a mí». Y dicho esto, corrió para tomarle la mano al muchacho que a su vez estaba tomado de la mano de la muerte. A la muerte le pareció buen negocio, así que continuó dando unos pasos, pero estos fueron interrumpidos por otra voz de un hombre mayor que en medio de la multitud seguía el ejemplo de esta valiente mujer. «Si te lo llevas a ellos, tendrás que llevarme a mí también». Y rápido se unió a la cadena, y sin darle tiempo a dar un paso más a la muerte, uno a uno, una a una, todos y todas los vecinos de aquel pueblo se unieron a aquella cadena, de tal manera que el peso que ejercían sobre la muerte era tan grande que ya no podía llevarlos de la mano. Así que un poco consternada, la muerte soltó de la mano al muchacho y por supuesto a toda la comunidad, que al cabo de unos minutos ya estaba completamente unida a él. Y mirándolos a todos, tan aferrados a la vida, tan llenos de ilusión, decidió que ese día no trabajaría. que no valía la pena llevarse a todo ese pueblo, que ya otro día le llegaría la hora. Así que se despidió de ellos y abandonó aquel lugar para no volver hasta dentro de mucho tiempo, cuando los viejos ya eran viejos y querían descansar. Pero en aquel pueblo siempre se recuerda que el mejor remedio contra la muerte impuesta, contra aquella que envían los que tienen oscuros intereses, nunca podrá contra la ilusión, contra la vida, pero sobre todo contra la unión de todos los pueblos. Y el pájaro voló, y este cuento terminó.
Muchas gracias, John. Este ha terminado, pero esta temporada vendrán muchas historias más. De Alicia, de John, mías y de aquellos o aquellas que queráis colaborar, participar y aportar historias que queráis escuchar aquí en este espacio. Antes de seguir avanzando, quiero aprovechar, porque siempre que puedo y que lo recuerdo, pues doy las gracias al domador de medusas, al grupo Elena y Manuel de Jerez, que cede pues desinteresadamente sus creaciones musicales para poder acompañar estas palabras en este espacio. Siempre termino con la sensación de que no se lo agradezco suficiente. Bueno, pues hoy no va a ser menos. Hoy quiero de nuevo dar las gracias al domador de medusas, pues por este acto tan generoso de cedernos la música para hacer más ameno este programa. Gracias. Por mi parte, también hoy os voy a contar un cuentecito. Pero antes del cuento, quiero hablaros de un evento que se va a desarrollar este fin de semana en el Andévalo onubense. Esta comarca de la provincia de Huelva, que desde hace ya algunos años, con la coordinación de Diego Magdaleno, narrador, compañero, amigo, y con, por supuesto, con el buen hacer de la gente de Diputación de Huelva, se viene celebrando un festival muy muy especial, que reúne a narradores y a narradoras profesionales que hacen un trabajo muy particular. Ya nos lo presentaba el propio Diego Magdaleno la temporada pasada. Afortunadamente, este año continúa. Ha sido algo que ha estado ahí pendiente de un hilo hasta última hora por las circunstancias que estamos viviendo, pero ahí está. Ahí está y ya llega este fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Laura Escuela, Pep Bruno, Anabel Gandullo, Carmen Sara Floriano y el propio Diego Magdaleno estarán como narradores y narradoras, con historias que se han creado después de escuchar a los abuelos y abuelas de los municipios de Valverde del Camino, el Cerro del Andévalo, San Bartolomé de la Torre, El Granado, Villanueva de los Castillejos, que han compartido sus anécdotas, sus recuerdos, sus cuentos, sus experiencias de vida, y que Luna Valdallo, un servidor, Carmen Sara y Ana Valdallo, que ilustradora que también participa pues con sus ilustraciones, además de con Luna Valdallo en su agrupación Abracadabra, proporcionando las historias. Hemos estado elaborando una serie de relatos en base a eso que hemos recogido de las personas de estos pueblos y que los narradores y narradoras profesionales hacen suyo en un trabajo intenso de unos meses atrás y que vamos a escuchar casi que se podría decir de manera efímera, porque son sesiones con historias propias o apropiadas, depende de dónde se mire, y que posiblemente no se vuelvan a contar, o quizás sí, quién sabe, pero son hechas ex proceso para este día de este, en este festival. Podéis encontrar la programación en unandevalodecuentos.com o en Facebook, si buscáis Andévalo de Cuentos y, o a Diego Magdaleno Narrador, podéis ver también toda la información que podáis necesitar para asistir a alguna de las sesiones. También en nuestro Facebook de nuestro programa pondremos el enlace para que podáis acceder a la información por si queréis hacernos una visita y escuchar, disfrutar de estas historias, acompañadas, por supuesto, también de Don Joselito, un músico tradicional de pito y tamboril, entre otros muchos instrumentos, que también le da un toque muy, muy especial a este evento en torno a las historias, en torno a los cuentos, en torno a la narración que se va a dar este fin de semana de octubre en el Andévalo onubense. Bueno, pues casi casi que se nos acaba el tiempo de este primer programa. Es un cuento el que os traigo que espero que os sirva o que nos sirva para toda la temporada, porque es un cuento infinito. Es la historia de un rey que quería que su hija, la princesa, se casase, pero ella no quería casarse. Tanto le insistió el rey a su hija que la princesa le dijo: "Está bien, padre. Me casaré, pero me casaré con aquel que me cuente un cuento infinito". Después de poner la condición, vinieron pretendientes de muchos lugares. Algunos eran buenos narradores y contaban cuentos de horas, pero pasadas las horas se terminaba. Otros eran mejores narradores y contaban cuentos que duraban días, pero al cabo de los días terminaban. Otros eran excelentes narradores y contaban cuentos que duraban semanas y meses, pero al cabo de las semanas y meses terminaban. Por fin llegó un narrador que contó que había una vez un rey que construyó un granero gigantísimo, enorme, inmenso, y que lo llenó hasta arriba de granos de trigo. Tan solo hizo un agujerito. Un día, una hormiga entró por el agujerito, cogió un granito de trigo y salió. Vino otra hormiga, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiga, entró por el agujerito, cogió un grano de trigo y salió. Vino otra hormiga, entró por el agujerito, cogió un grano de trigo y se marchó. Vino otra hormiga, entró por el agujerito, cogió un grano de trigo y se marchó. Vino otra hormiga, entró por el agujerito, cogió un grano de trigo y se marchó. Vino otra hormiga, entró por el agujerito, cogió un grano de trigo y se marchó. Vino otra hormiga, entró por el agujerito, cogió otro granito de trigo.